Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana y aquí seguimos en Onda Madrid, los del Buenos Días Madrid. Os habla Nieves Ortiz y en la realización técnica está Juanjo Ceballos, que preparado va a lanzar esta nota de voz que nos ha llegado a nuestro número de WhatsApp.
Hola, buenos días Madrid, mi nombre es Carlos y me gustaría escuchar Maníaca de Abraham Mateo.
Muchas gracias por enviarnos esta nota. Nos gusta que nos escribáis, pero sobre todo escuchar vuestras voces, que para esto es la radio, ¿eh? La radio que nos gusta, el calorcito de vuestros timbres, ¿eh? De vuestras vocecillas. 628-091-117, aquí estamos, así que recibiendo todas las notas que nos estáis haciendo llegar. Y sí, me voy a callar porque ya sé que lo que pedís queréis escucharlo. Bueno, ahora muy atentos, porque estábamos diciendo que la radio es una gran familia. En la radio, además, tenemos esa conexión y hoy es un medio estupendo también para comunicarse, para distraerse. Eso de formar, informar y entretener, de lo que sabe también tanto nuestro invitado de ahora, que es Ubaldo Cuesta, vicerrector de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, director del máster del que vamos a hablar y que es tan, tan importante para esas personas que quieren enfocar, ¿no?, su oficio, su carrera profesional, precisamente en los medios. ¿Qué tal? Buenos días, Ubaldo.
Buenos días, Nieves.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti y a vosotros por invitarme.
En esta casa, porque estamos hermanados.
Estamos hermanados desde hace mucho tiempo. De hecho, este máster ya existió hace mucho tiempo en esta misma casa. Uh-huh. Es un gran máster y efectivamente estamos muy hermanados. Muchas gracias por invitarme, como tú dices, a este entorno donde el protagonista es la voz.
Totalmente. Y bueno, es un entorno en el que hay desconocimiento, lógicamente, ¿no?, por la gente que no sabe cómo funcionamos, que se asombran cuando dicen de pronto, ah, pero que entras, la gente del matinal, ¿no? Ah, pero que entras a las 2 de la mañana para contar las noticias a las 6. Y, sí, sí, es que hay que prepararlo. Bueno, pues es un oficio bonito, sacrificado, de mucho estrés, pero muy vocacional y que nos apasiona, ¿no?, a los que nos dedicamos a esto.
Bueno, a riesgo de que me digan que estoy exagerando, diría que el oficio de la comunicación es el más bonito. No es que sea bonito, es que es el más bonito. No lo digo como vicerrector de comunicación o como psicólogo de la comunicación, sino lo digo realmente desde la vivencia, desde la vocación. Creo que la comunicación es lo más importante en el ser humano. De hecho, es lo que nos hace seres humanos, uh-huh, la capacidad de comunicarnos mediante la voz, mediante la palabra, mediante el lenguaje.
Totalmente. Bueno, y de eso se habla y mucho, con un argumentario, con unas materias que imparten grandes profesionales también de esta casa. Estamos hablando de la Universidad Complutense, estamos hablando de Radio Televisión Madrid, el máster de gestión televisión impartido, como digo, por este referente, ¿no?, que es la Universidad Madrileña por excelencia. Y esta casa, objetivo, ¿cuál es, qué es lo que se pretende, lo que se busca cuando se proyecta este máster, Ubaldo?
Bueno, tiene varios objetivos. El primero de ellos, a lo mejor me vas a decir que soy un poco cursi, pero el primero de ellos es hacer que los alumnos sean felices, fíjate. Uh-huh. Nos gusta que los alumnos disfruten al hacer el máster, que estén a gusto, que tengan una buena convivencia, que aprendan de diferentes culturas, porque muchos alumnos vienen de otros países, y que disfruten aprendiendo y que sean felices. Esto es importante, ¿eh? Porque se aprende mucho mejor siendo feliz, y encima se es feliz.
Totalmente.
Dime, te iba a decir el segundo objetivo.
Dime el segundo objetivo.
Estoy abierto a tus preguntas. Bueno, el segundo objetivo es darles un gran futuro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú muy bien has dicho, sois los mejores profesionales. Bueno, hay otros muy buenos profesionales, uh-huh, en otras empresas, por supuesto, audiovisuales o en otras radio, televisiones, pero vosotros estáis entre los mejores y sois los que les estáis enseñando a ser buenos profesionales. Por lo tanto, les estamos dando un futuro, porque los mejores profesionales de Radio Televisión Española, de Radio Televisión Madrid, perdón, sois los que se lo estáis enseñando. Por lo tanto, les estáis dando un futuro a estos alumnos que van a salir con el título, además, Complutense, Universidad Complutense.
Uh-huh. Estamos hablando de un máster, ¿qué duración tiene?
Bueno, un curso académico en cuanto a lo que son las clases, digamos, impartidas en la universidad, pero por vosotros, y siempre con casos prácticos. Pero después los alumnos continúan con las prácticas que hacen aquí, con vosotros, tocando los aparatos, por así decir, ¿no? Que son unas prácticas garantizadas para todos y además remuneradas. Uh-huh. Y por lo tanto el curso comienza a principios de curso, en octubre, pero después se prolonga con esas prácticas durante todo el verano hasta el mes siguiente, o sea, hasta más allá del verano.
Uh-huh. Usted dice eso de que caminar se demuestra andando, ¿no? Y eso es precisamente lo que luego, después de haber absorbido los conocimientos que se llevan, ¿no? La teoría, y más allá de que también hagan prácticas dentro del máster, luego lo puedan llevar precisamente en un medio profesional y que vivan en directo, en vivo y en directo, lo que se cuece en los medios como este.
Y que lo vivan haciéndolo, además. Y los propios alumnos escogen, en la medida de lo posible, el departamento en el que quieren estar. Hay quien escoge estar en la radio, hay quien escoge estar en lo digital, y durante varios meses están trabajando, como becarios del máster, pero trabajando y ejerciendo las destrezas que han aprendido a lo largo del máster.
Claro, es que es verdad que ahora que se lleva mucho esto, pero es cierto lo del 360, ¿no? Que estamos,
así es.
Tenemos la radio, Onda Madrid, la tele, también la página web, las redes sociales, toda la parte de periodismo digital, que esto también se incluye dentro del máster.
También se incluye toda esa parte tan importante, que cada vez lo es más, especialmente entre los jóvenes, pero también entre los más mayores, de todo lo digital, efectivamente, la información, la comunicación y el entretenimiento digital, así se incluye también, porque tenéis muy buenos profesionales también en ese ámbito digital.
La gente que esté interesada, bueno, para empezar, ¿a quién va dirigido? ¿Quién puede apuntarse a este máster?
Bueno, es un máster para gente, fundamentalmente gente joven. Está pensado para personas que o bien acaban de terminar el grado o bien han estado trabajando 2-3 años y quieren formarse un poco más. Esa es la primera idea. La segunda, pues para todos aquellos que estén interesados en el mundo de la comunicación audiovisual, el periodismo. Bueno, pero no tienen por qué ser solamente alumnos de comunicación audiovisual o de publicidad o de periodismo, sino que también puede haber alumnos de otros ámbitos, como pueda ser la sociología. Muchos alumnos de sociología se sienten muy interesados por el mundo de la comunicación. O incluso, fíjate, alumnos de ámbitos como Bellas Artes, que están también muy interesados en comunicación. Muchas veces los alumnos de Bellas Artes terminan trabajando en agencias de publicidad. Bueno, pues ¿por qué no en otros entornos de la comunicación audiovisual como es el vuestro? Uh-huh. Por lo tanto, como ves, hay un abanico muy amplio de alumnos que pueden estar interesados, siendo condición indispensable, como has dicho tú al principio, que tengan ese gusanillo, esa vocación profunda por el mundo de la comunicación audiovisual.
Esas inquietudes que no pueden faltar, porque hay que estar siempre en la vida. Yo creo que lo importante es ser curioso, ¿no?
Bueno, lo importante son dos cosas para mí, fíjate. Ser curioso y ser generoso con los demás. Uh-huh. Y en esto, desde la comunicación, hacéis mucho, ¿eh? Porque, como has dicho tú muy bien al principio, la comunicación es formar, informar y entretener. Y en ese formar está el formar a la gente en los valores éticos, en la solidaridad, en ser generoso. Y en todo esto, los medios de comunicación influís muchísimo. Creáis marcos de referencia social, creáis, en cierto sentido, tendencias, valores. Por lo tanto, esas son las dos cosas importantes, como has dicho, tener curiosidad y entusiasmo y tener valores.
Estaba yo pensando que es cierto que ahora, bueno, se reactiva, ¿no?, este máster, ya hemos tenido otras ediciones anteriores, pero que se puso en marcha hace ya un tiempo atrás. ¿Cómo ha ido evolucionando también el mundo del periodismo? ¿Cómo nos hemos ido adaptando? Yo recuerdo, Ubaldo, esas cintas Revox, yo miro a los técnicos y me maravillan cómo podían poner los cortes de sonido con un papelito, ¿no?, en una cinta magnética. Ahora todo va a golpe de ratón, con un ordenador, redes sociales. Es que ha evolucionado tanto también nuestro oficio.
Mucho, mucho. Todo el mundo de la comunicación audiovisual ha evolucionado. La gente joven ahora, bueno, por supuesto, ya no sabe lo que es un casete, ni un vinilo, pero es que no saben ya ni lo que es un CD, en parte, por suerte, para ellos, ¿no? Porque ahora todo es tan digital que ya es que ni siquiera saben lo que es un USB, porque no lo necesitan, lo saben, ¿no? Sí. Pero no lo necesitan, porque está todo en la nube, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahora empieza todo este fenómeno de la realidad virtual, de las famosas gafas VR, en fin, de todo esto del mundo digital que mezcla lo real con lo digital, el chat GPT o cualquier otro tipo de algoritmos de inteligencia artificial, que está empezando a influir también sobre el periodismo, e inteligencia artificial, que es una de las partes que se tocan en este máster. En fin, todo esto, efectivamente, Nieves, está suponiendo un cambio de paradigma tan grande. Qué suerte tienen los jóvenes de estar ahí naciendo con esto, ¿verdad?
Es verdad, ha cambiado mucho la profesión, lógicamente, y recuerdo cuando se producía una noticia, un fallecimiento de alguien, y teníamos que ir corriendo a buscar la documentación, ¿verdad? Ahora todo, pones en el buscador el nombre y, en fin, en 3 segundos tiene su vida, obra y milagros.
Así es, y esto ha hecho que cambie también, ojo, la forma en la que la gente percibe la comunicación. Los jóvenes ahora son muchísimo más rápidos que nosotros en captar la información. Son capaces de tener la atención dividida y realizar varias tareas de forma eficiente a la vez. Cosa que antes los psicólogos, yo soy psicólogo, decíamos que era imposible, que la atención dividida siempre perjudicaba el rendimiento. Bueno.
Y lo que pasa, es que me interesa mucho este tema. Parece que sí que es cierto que toda la inmediatez, la rapidez, el contener un texto en una serie de caracteres, ¿no está haciendo también que la gente lea muy en diagonal y vaya como muy por encima?
Bueno, naturalmente todo en la vida tiene aspectos positivos y menos positivos, por así decir, ¿no? Y puede ocurrir que ahora efectivamente es todo un poco más superficial, es verdad, pero también es verdad que debido a la rapidez que han adquirido, a esa capacidad mental para hacer tareas divididas y a todos estos fenómenos, tienen mayor capacidad y también mayor capacidad para procesar. Y fíjate lo que te voy a decir, y si no procesan más es porque no quieren, porque no lo necesitan, porque procesando la información superficialmente son capaces de ejercer lo que necesitan ejercer y lo realizan. Yo esto lo veo claramente con mis alumnos. Parece que no te están atendiendo en clase, luego les mandas un ejercicio y te lo hacen de maravilla.
Claro. Bueno, pues es máster de gestión de televisión, ya saben, impartido por la Universidad Complutense, por esta casa, por Telemadrid, además con un precio muy competitivo en el mercado.
Bueno, el precio es la tasa de la matrícula de la Universidad Complutense de Madrid, que, como te decía antes, tiene este servicio social, esta generosidad. La Universidad Complutense, si algo, no va a renunciar, es a su vocación de servicio público. Y efectivamente, en este sentido, este máster y otros muchos tienen unos precios subvencionados. Obviamente el precio real es mucho mayor, ¿no? Pero la tasa de matrícula que pagan los alumnos son 4.890 euros, creo recordar. Y este, evidentemente, es un precio muy excepcional que la Universidad Complutense pone para aquellos alumnos excelentes que son aceptados en el máster, porque es un grupo muy pequeño. Uh-huh. Tiene unos números clausus máximos en 15 alumnos, es lo máximo que admite el máster. Pero para aquellos alumnos brillantes, con vocación y que lo merecen, la universidad les ofrece este precio, claro que sí. Y ojalá podamos, vamos, ojalá no, vamos a seguir haciéndolo durante, lleva la Complutense haciéndolo 500 años, pues yo espero que siga otros 500.
Bueno, eso esperamos todos y desde luego por parte de los profesionales que conforman esta casa ponen todo su empeño en que así sea también. Para quienes nos están escuchando, Ubaldo, y estén interesados en informarse, en apuntarse a este máster, ¿dónde tienen que acudir? ¿Tienen que llamar por teléfono a algún sitio?
No, basta con poner en Google, ves, Nieves, lo que decíamos de las redes, basta con poner en Google Máster Televisión Telemadrid Complutense, con poner esas palabras claves, salen la página web de la Complutense, salen varias páginas web y ahí está toda la información, incluso la plantilla de profesorado, los temarios, todo, y la forma de realizar la inscripción en la Universidad Complutense, pero a través de la página web. El procedimiento es muy sencillo.
¿Dónde se imparte?
Bueno, es una pregunta interesante. Se imparte en la Universidad Complutense la primera parte, esa parte, digamos, más de casos prácticos, y la segunda parte aquí, en el propio Telemadrid. Dentro de la Universidad Complutense tenemos un centro que se llama la Escuela de Gobierno, que es un centro diseñado exclusivamente para cursos de posgrado como este, de élite. Y es un edificio, todo el entorno, el edificio, las aulas, todo está diseñado de una forma muy moderna, muy interesante para impartir este tipo de másteres. Por lo tanto, se imparte ahí, Complutense, bueno. Escuela de Gobierno.
Pues queda dicho, seguro que a partir de la gente que, igual la madre, el padre, el primo, el hermano que he escuchado, porque el boca a boca funciona también, forma parte de la comunicación. Así que seguramente habrá más solicitudes, más gente que se quiera informar, formar y entretener. Gracias por estar con nosotros, Ubaldo Cuesta, vicerrector de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, que conozco bastante porque yo me formé allí, hice allí la carrera y director de este máster. Que vaya muy bien.
Muchas gracias, Nieves. Gracias a ti y a todo este magnífico equipo que tienes aquí trabajando contigo. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás.
Hola, buenos días. Soy Alba desde Los Pilar, que voy a dedicar una canción a mi novia, de La Promesa de Melendi. Un beso para todos los oyentes de Madrid.
Bueno,
tú prométeme una madrugada.
Bueno, es una de las peticiones que nos hacen llegar a nuestro número de teléfono. Inés sigue recogiendo, ¿eh? Vamos a recordar el teléfono.
Recordamos el teléfono 628-091-117.
Bueno, pues ahí seguimos también compartiendo vuestra música, que nos encanta. Y vamos a hablar, porque ya está Chus Galán. ¿Qué tal, Chus? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
¿Por aquí te gusta Melendi?
Me encanta.
A mí también. Bueno, pero que nos va a hablar, no de Melendi, del Betty High. Betty High, Chus, porque nos hemos fijado en este frontón que tanto ha dado que hablar, porque fíjate que pues durante años y años hemos puesto ahí el foco. Es un patrimonio cultural que tiene Madrid fantástico y que además data del siglo XIX.
Exactamente, eso fue una época de esplendor del juego de pelota. Se construyeron alrededor de 30 frontones, del que solo queda el Betty High aquí en Madrid, y ahora mismo en el 2019 cumplió 125 años. Es un sitio muy desconocido que merece la pena visitar y que vamos a conocer, y que además en breve va a tener otro tipo de usos,
¿ah,
¿no?
¿Sí?
Deportivos, culturales, sí.
Bueno, pues ¿quién nos lo va a contar?
Nos lo va a contar Cristina Moreno, que es arquitecta de la Subdirección General de Patrimonio Cultural. Hola, Cristina, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, que decía yo que el Betijay forma parte de nuestro patrimonio que tenemos aquí en Madrid y que después de un tiempo, porque sí que es cierto que ha sido actualidad durante muchísimos años, viendo cuándo finalmente, ¿no?, se iba rehabilitando este espacio que tan importante fue entonces y que ahora también vuelve, ¿no?, a resurgir y tener otro valor.
Sí, efectivamente, el frontón Betijay pues es una joya de la arquitectura de Madrid, ¿no? Fue declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento en el año 2011, pues porque tanto por su tipología como de frontón, ¿no?, de edificio deportivo, de espectáculo, ¿no?, de la arquitectura del siglo XIX tan interesante, ¿no?, del arquitecto Joaquín Rukova, como contabais, representa el único ejemplo que queda en Madrid de los más de 30 frontones que había, ¿no?, a finales del 19, principios del 20. Entonces, verdaderamente es una pieza única que ahora mismo ha sido, bueno, ha sido consolidado, se han efectuado una serie de obras de consolidación estructural y se ha redactado un plan especial para que pueda albergar más usos, ¿no?, no solamente el deportivo, y poder ponerlo en uso a la mayor brevedad.
Oye, Cristina, es una joya de la arquitectura, ¿no? Tú como arquitecta que eres, fíjate que el presupuesto Nieves en el siglo XIX era de 3.000 euros actuales. Eran 2 millones de reales, ¿no? Debía ser, increíble, ¿no?, ese presupuesto en esa época.
Sí, efectivamente, sí. Es un edificio muy interesante porque, bueno, representa primero como la nueva arquitectura que se hacía en el siglo XIX con nuevos materiales como el hierro, ¿no? Y luego también es un lenguaje ecléctico, ¿no? El arquitecto Joaquín Rukova era un arquitecto muy culto y sabe manejar perfectamente varios lenguajes, de forma que el cuerpo que da a la calle Marqués de Riscal es de un estilo neoclásico, nos recuerda un poco a la fachada de la Ópera de París. Pues tiene una serie de arcos de medio punto. Sin embargo, luego la fachada, el cuerpo del graderío que está en el interior, pues tiene una fachada interior en hierro fundido de gran ligereza, muy delicada, con muchísima ornamentación y que contrasta con la fachada interior, pero que exterior, que está hecha en ladrillo, en estilo de neomudéjar, y es muchísimo más sólida, ¿no? Uh-huh. Y por eso, bueno, hay que verlo porque verdaderamente pues te puedes recordar a las plazas de toros, a la plaza de toros de la Malagueta, por ejemplo, que es del mismo arquitecto en Málaga, y es una arquitectura muy singular, muy singular.
¿Betijay qué significa? Tengo aquí
siempre fiesta.
Le iba a preguntar. Betijay es siempre fiesta en euskera.
Exacto.
Oye, sí, pues sí, es sí, bien sí, bonito sí. El nombre, ¿eh?
Sí, sí, es original.
Sí. Tenía una capacidad para más de 4.000 espectadores cuando se construye en el año 1890, se acaba de construir el 29 de abril de 1894. Uh-huh. Se construye en un año muy deprisa para que puedan empezar cuanto antes las competiciones deportivas y muchos otros espectáculos de distinta naturaleza que se celebraban, no solamente el frontón. Y lo que pasa es que solo funcionó como frontón hasta 1918, pues porque se prohibieron las apuestas.
Eso te iba a comentar, que sí. En ese momento pasa a tener otros usos, ¿no? Con la prohibición de las apuestas, que era el verdadero enganche que tenía el frontón entonces, ¿no? Desaparece, digamos, el uso del Betijay porque cae en declive, pero se utiliza ¿para qué cosas? Que ha tenido mil usos, ¿no?
Mil usos, pues desde un recinto para la asamblea de alcoholeros, una escuela militar, un taller de automóviles, fue comisaría y cárcel. Fue un taller de objetos de escayola y de cartón piedra, y ya el último, en los años 70, se utilizaba como garaje y taller de automóviles. Oye. O sea, que le ha pasado de todo, pero desde el año 1989 se encuentra sin uso, se encontraba cerrado, sí.
Sí, y lo adquiere al final el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Se decide a rehabilitarlo y ahora mismo se puede visitar. Cuéntanos un poco cómo es esa visita.
Bueno, ahora mismo está incluido en el programa de visitas de Madrid Otra Mirada, que gestiona el Ayuntamiento de Madrid, el área de cultura, que se anuncian a través de una página web donde te puedes apuntar Y es verdad que tiene muchísimo éxito y al final, aunque intentamos organizar el mayor número de visitas posibles, hay mucha gente que se queda sin verlo. Por lo que es verdad que hemos recibido peticiones para que aumentemos el número de visitas porque, bueno, yo creo que merece la pena y es interesantísimo. Y yo creo que lo vamos a estudiar, la posibilidad de que pueda haber todavía más visitas.
Uh-huh. Creo que ahora estáis trabajando en la cubierta de la instalación, ¿no?
Ahora mismo se ha redactado un plan especial y bueno, lo que permite es que además del uso deportivo se pueda destinar a usos culturales, como pueden ser pues conciertos, presentaciones de libros, exposiciones. Y este plan especial también lo que hace, bueno, prohíbe que se construya un garaje aparcamiento debajo del frontón, porque al estar declarado bien de interés cultural, pues podría sufrir daños, ¿no? Uh-huh. El monumento. Y tampoco contempla que se levante otra planta con frente a la calle Marqués de Riscal, porque originalmente el proyecto original sí es verdad que tenía otra planta más, ahora tiene tres, y el proyecto original en los planos se ve que fue proyectado con cuatro plantas. Tampoco se contempla esta ampliación. Sí podría construirse una cubierta, pero bueno, que es una opción que da el plan especial que se ha aprobado. No uh-huh. quiere decir, por supuesto, que sea obligatorio. Entonces habría que valorar, ¿no? Hasta qué punto, pues bueno, es interesante. Desde luego, yo creo que siempre es más bonito sin uh-huh. a los arquitectos, sí. por lo menos nos gustaría más sin cubierta, ¿no?
Pero pues, manteniendo la idea original,
que a lo mejor,
¿no?
Claro, que a lo mejor pues se le puede dar más uso, ¿no? Todos los días del año si se puede cubrir. O sea, que toda esa serie de cosas son las que ahora mismo yo creo que hay que decidir para ver exactamente cómo ponerlo en uso, ¿sabes? Si a través de la iniciativa pública o de la iniciativa privada. Porque hay bastantes agentes, ¿no?, que estarían interesados también en poder explotarlo. Entonces, todas esas son unas decisiones para que hay que tomar ahora mismo, ¿no?, para verdaderamente ver qué uso se le va a dar y cómo se va a acabar la obra, porque hay que hacer una obra de acondicionamiento para poder ponerlo en uso. Ahora mismo lo único que está es consolidado.
Uh-huh. Cristina, lo que hay que decir es que está en Chamberí, para todos aquellos que quieran visitarlo, sí. y que además es gratis, ¿no?
Las visitas que se organizan, sí, son gratis, porque es para visitar y difundir el patrimonio cultural que tiene el Ayuntamiento de Madrid, son gratuitas.
¿Y qué tenemos que hacer para acceder?
Pues me pillas ahora mismo,
vaya.
Tendría que preguntarlo, pero si quieres, llámame en 5 minutos porque puedo...
Venga, luego lo...
Muy bien, y me entero exactamente cuándo se abre la opción de apuntarse, claro, ¿no?, para las visitas del Betis, y que esto no lo tenía... No lo conozco ahora mismo.
Y seguro que habrá un montón de gente interesada porque
sí.
la prueba evidente, ahora además que hace muy poquito estábamos celebrando el segundo aniversario del paisaje de la luz, ¿no?, que con esas obras de restauración también que se están haciendo en la Puerta de Alcalá, que es otro emblema
sí.
también del corazón de Madrid. Visita que se hace, que se ha estado haciendo a las obras de rehabilitación que están teniendo lugar, es que se agotan en cuestión
agotan.
De minutos.
Sí,
porque...
Sí,
la
sí,
gente
sí.
quiere conocer de cerca también
el patrimonio
que tenemos.
Uh-huh. Sí, y luego en Madrid somos muchísimos, entonces claro, se agota sí. todo volando.
Bueno, somos sí, muchos y los que vienen a vernos también.
Exacto.
Cristina, como arquitecta, conocedora además de nuestro paisaje urbano, de nuestros edificios, de ese patrimonio, si tuvieses, vaya, te voy a poner en un brete.
Sí.
Elige uno de los edificios, monumentos, es lo que tú consideres oportuno, que con el que te quedarías el top para ti de la arquitectura madrileña.
Qué difícil, hay muchísimos, hay muchísimos. Hay muchos, sí. No, pues desde luego te voy a decir, de los que además son propiedad del ayuntamiento, pues el Betis High, por supuesto, porque además es único, como te comentaba, como un edificio deportivo, ¿no?, del siglo XIX, que es interesantísimo. Bueno, como patrimonio más desconocido y también que tiene que tenemos que hacer una gran rehabilitación es la Casa Palacio de los Vargas en la Casa de Campo, que es una joya desconocida y que estaba también bastante, estaba abandonada muchos años, ¿no? Y que era una casa que adquiere Felipe II y muy poca gente sabe que esta casa es la que da nombre a la Casa de Campo.
Anda. Pues ya tengo un sitio donde voy a hacer yo un Madrid mazo guapo, mi sección a partir de septiembre.
Es del Ayuntamiento de Madrid, tenemos que rehabilitarla porque verdaderamente es una pena muy poco conocida y que esté abandonada cuando es un patrimonio único, porque había un jardín renacentista, que es el único, ¿no?, de las capitales europeas, el único jardín renacentista que tenemos en Madrid, y está, ya te digo, está abandonado, como estuvo en su momento también el Jardín Botánico, ¿no?, que luego sí se recupera, ¿no?, en los años 80, pues es un patrimonio latente que tenemos que recuperar y que es una maravilla, ¿no?, toda esa zona, y cómo además pensamos que da origen, ¿no?, a la capitalidad probablemente de Madrid, que es lo que le enamora, ¿no? A Felipe II, cuando decide que la capital se quede en Madrid, yo creo que él se asoma desde el Alcázar y ve la Casa de Campo, ve la Sierra de Madrid al fondo, ve tantísimo verde, ¿no?, tanta posibilidad de adquirir esos campos y de poder escaparse por ahí con su caballo, llegar a lo mejor al Escorial, al Pardo, ¿no?, que es lo que verdaderamente yo creo que le enamora de Madrid y decide que se quede aquí la capital, ¿no? Por supuesto, además de otros muchos condicionantes o razones, pero yo creo que esa vista que hay desde la cornisa, ¿no?, hacia la Casa de Campo, y que la gente además no baja a Madrid Río, no baja, se quedan, ¿no? Tanto los turistas como los madrileños muchas veces nos quedamos en la cornisa y no bajamos a lo que es el Campo del Moro, llegar a la Casa de Campo, que es una preciosidad.
Es verdad, sí.
Sí, sí.
Bueno, pues nos encantan las propuestas que nos ha dado Cristina Moreno, sí, arquitecta de la Subdirección General de Patrimonio Cultural, a quien agradecemos muchísimo, Chus, que haya estado con nosotros recordando, ¿no?, parte de esa historia del Betijai, que afortunadamente está ahí para que podamos visitarlo, para poder disfrutarlo, sobre el que se están proyectando tantísimas cosas y para el que hay también proyectados muchos usos que se suman a los que ha tenido a lo largo de su historia, que han sido muchos. Así que, Cristina, muchas gracias, y me quedo con el significado de Betijai, que recuerdo en euskera que es siempre fiesta.
Siempre fiesta, efectivamente.
Gracias, Cristina.
Un abrazo.
Adiós, gracias.
Gracias, Chus, muy interesante.
Gracias a ti.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Lo que están trasnochando aquí, algunos, para poder ver al Real Madrid. ¿Qué tal, José María del Toro? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tus infantes? ¿También trasnocharon o esta vez no?
¿Te digo la verdad?
Sí.
No lo sé.
No lo sabes.
Me voy a enterar luego.
Madre desinformada en estos momentos, a esta hora de la mañana.
A esta hora
11
de la mañana,
y 41 minutos.
Sí, no he compartido espacio.
O has preferido no saberlo.
He preferido no saberlo también, pero me enteraré, me enteraré.
Te enterarás.
Dos de la madrugada, ¿no?
Bueno, les ha valido la pena, ¿eh? Si se han quedado, les ha valido la pena porque han visto dos golazos espectaculares. El Real Madrid le ha ganado al Manchester United. Jugaban esta madrugada en Houston, en el estado de Texas. El segundo partido amistoso del Real Madrid en la pretemporada. 2-0 ha ganado el Real Madrid con un golazo de Bellingham, el inglés, a los 6 minutos. Y otro golazo de Joselu, el chico que ha llegado del Español, en el 89, de tijera. Los dos goles han sido espectaculares, extraordinarios. El Madrid ha jugado francamente bien la primera parte y se ha llevado la victoria de manera convincente. Así que se lo habrán pasado bien si lo han visto.
Estoy preguntando. Porque
¿estás
ya
preguntando
tengo
en directo ahora?
Sí. A ver,
¿no tenías tiempo antes del programa de preguntar? ¿No querías despertarlos o qué?
La verdad es que no me he acordado hasta ahora.
Bien, bien. Corramos un tupido velo entonces. Te digo que el Madrid ha ganado 2-0, luego lo contaremos con todo lujo de detalles a partir de la 1 en punto de la tarde. Y el Barça, que también jugaba a las 4 y media de la madrugada, aunque ha acabado empezando el partido a eso de las 5 y pico, porque ha llegado con retraso el Arsenal por un atasco. El Barça ha perdido 5-3 contra el Arsenal. Así que el próximo sábado, y este sí que es en horario estupendo, apto para todos los públicos un sábado por la noche, se lo puedes decir, a las 11 Real Madrid-Barça, ¿eh? A las 11 Real Madrid-Barça.
Bueno, estupendo porque estamos en vacaciones,
claro.
Normal, claro.
Hombre, y es sábado, sí, sí. Que al día siguiente es domingo y sí. Casi nadie trabaja. No digo nadie porque hay gente que sí trabaja el fin de semana, ¿eh? Pero al sábado a las 11, Real Madrid-Barcelona, primer clásico en esta temporada. Luego el Atlético le tenemos en Seúl, en Corea del Sur. Y juega a la 1 de la tarde, en apenas una hora y cuarto, el Atlético juega contra un combinado de futbolistas de la Liga Coreana. Lo contaremos en directo en el partido de la 1. Y en torno a João Félix, el portugués, sabes que él no quiere seguir en el Atlético de Madrid, se quiere marchar al Barça. El Atlético no quiere que siga en el equipo, en eso están de acuerdo, pero no hay pasta, no hay ofertas convincentes que lleguen para sacarle. Y como no las hay, pues ahí sigue, está en Corea. Ayer entrenó apenas 15 minutos, dijo que tenía molestias, hoy no sé si tendrá algún minuto o no en el partido. Simeone ayer fue muy clarito, nadie es más importante que el club, nadie es más importante que el club. Cuando digo nadie, tres veces lo dijo, el asunto está enconado. Y lo de João Félix, que por cierto le han dado el dorsal 17 porque le quitaron el 7 que tenía antes, lo tiene ahora Griezmann, pues sigue allí pero de mala gana. Así que luego lo contaremos también. Y el Getafe también jugó ayer y perdió 1-0 contra el Stade de Reims. Y está jugando ahora mismo la selección española. La tienes ahí puesta en la televisión. Uh-huh. Selección española masculina de waterpolo. El cronómetro es para gente que vea bien el resultado. Pero 3-3. Creo que 3-3, ¿no? Porque son un tenue blanco sobre un tenue azul. O lo tienes cerca o lo ves complicado. Pues esto es España-Hungría, semifinal del Mundial de Natación de Waterpolo. En este caso, España es la vigente campeona del mundo. El que gane hoy se mete en la final del Mundial. 3-3. El partido está todavía en el primer cuarto, o sea que queda mucha tela que cortar. Las chicas ya están en la final, la disputan mañana por la mañana.
¿Qué fortaleza tienen estos deportistas?
Estos cualquiera, se entrenan como mulas.
Bueno.
Estos del waterpolo.
Cualquiera que quiera probar. Que quiera. ¿Cómo es el waterpolo y la dureza, el sacrificio que...
Es impresionante.
Solamente
yo he visto gente entrenar
un poco, pasársela, pero de...
No, horas y horas de gimnasio.
Claro, porque tienen
de
que
horas
tener...
y horas de gimnasio, más horas y horas de piscina.
Total.
Estos tíos son unos auténticos Hércules todos. Es tremenda la preparación que llevan esta gente.
Claro, es que
y
no
son buenísimos, además.
No tocan el pie, lógicamente, están nadando todo el rato y están utilizando la fuerza constantemente. ¿Cuánto duran los partidos de waterpolo?
Pues son 4 cuartos y, claro, se va parando el cronómetro, es decir, el partido se te va 1 hora y media tranquilamente, evidentemente. Sí. Es un esfuerzo tremendo. Final del primer cuarto, empate a 3 entre España y Hungría en la semifinal del Mundial que están disputando ahora mismo unos y otros en Fukuoka, en Japón. Esto está jugándose en Japón. Así que todo esto lo contamos, esto y más, a partir de la 1, dentro de 1:15 aproximadamente.
Pues por aquí te veo otra vez.
El Atleti lo pueden ver tus hijos, es a la 1, horario infantil, no hay problema.
Oye, a ver, espera un momento, a ver si me han contestado.
¿Qué te han contestado?
Es que, claro...
Sí, mamá, vi el Madrid y vi el Barça. Me acosté a las 7 de la mañana.
De momento no, pero no. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que luego, como se puede levantar a la hora que les da la gana.
Ah, claro, eso es lo que no puedes hacer tú.
A las 12 y pico.
Eso es lo que no puedes hacer
tú. Sí. Bueno, que después te escuchamos. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Vivimos. vivimos, resistimos, gritamos, soñamos, posteamos.
Buenos días, Madrid. Mi nombre es Manuel. Vivo en Barcelona y me gustaría escuchar la canción de Antonio Orozco, La Revolución. Gracias.
3, 2, 1, licencias, payasos, enterados, ladronas de versos que ya estaban robados, mi música lo sabe.
Que nos gusta Barcelona a nosotros también y la ciudad condal. Muchas gracias por escucharnos. Y es que además de poder oírnos aquí en Madrid, en nuestra región, también se nos puede escuchar, recuerdo, a través de internet, de Radio Player. Así que allá donde estés te acompañamos. Y si lo deseas, pues también puedes escuchar el podcast. Aquí estamos para vosotros. 628-091-117.
Fotografiamos rendidos y acoplados, capítulo agregado, la edad edulcorada y la vida desmontada. Tanto tiempo maquillando millones de pretextos, cuánto, cuánto amor te cabe y cuánto, cuando tú me digas.
Música de Orozco, elegida en esta ocasión por Manuel, y de música vamos a seguir hablando, en particular de los festivales que tienen lugar ahora en verano y todos los conciertos, actividades, lo que esto supone también para las personas que acuden, en qué condiciones, qué derechos tienen, en fin, que es un tema que está bastante vigente, sobre todo y entre otras cosas también por las reventas de conciertos que se están anunciando de aquí a unos meses y que de pronto se agotan las entradas en cuestión de segundos. Miguel Ángel Serrano es vicepresidente de Facua Consumidores en Acción. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí interesados de hablar de música en esta ocasión, de los derechos también de las personas que quieren gozar de ella, teniendo en cuenta pues las noticias con las que nos estamos, ¿no?, encontrando últimamente relacionadas con esto, con los espectáculos, después de que se hayan cancelado festivales, de ver también denuncias y quejas que nos llegan a nosotros también, por parte de los oyentes, de algunos derechos que consideran que se ven vulnerados por parte de los organizadores. Vosotros recogéis también parte de esas denuncias, ¿y qué habéis constatado?
Bueno, depende del festival, lógicamente, ¿no? Pero la verdad es que se reproducen en gran parte de los comportamientos que nosotros de FAOCO consideramos que son abusivos y por tanto, contrario a los derechos de los consumidores. Uno de los principales es el intentar siempre limitar el acceso con comida y con bebida adquirido en el exterior de las instalaciones, lo que lógicamente es totalmente abusivo porque nos encontramos ante espectáculos públicos cuyo objeto principal de comercio, de negocio, no es la hostelería, es la reproducción de la celebración de un evento musical, lógicamente, ¿no? Y además cuando no existe ni motivo de seguridad ni motivo de que se perturbe el espectáculo público por el consumo de su alimento, porque precisamente ellos mismos los venden dentro de la instalación a unos precios muy superiores, ¿no?
Claro.
Otro de los comportamientos también que hemos detectado últimamente es la imposición a los consumidores para poder pagar dentro del recinto de utilizar una pulsera con Tallex. Que bueno, esto por un lado implica una ilegalidad, en el sentido de que no nos pueden prohibir pagar con la moneda de uso legal en España, y como todos sabemos es el euro, para que no entienda la gente, no nos pueden prohibir pagar en billetes y monedas de euro. Y por otro lado, además, la imposición de este sistema es que implica al consumidor generalmente el pago de una comisión para utilizarlo, pero además también supone que el consumidor tiene un límite a la hora de conseguir la devolución del dinero que ha metido dentro. O sea, hay una cantidad tope que no nos devuelven, ¿no?
Claro, sí, y para la gente, disculpa Miguel Ángel, porque es cierto, yo es que he ido hace relativamente poco a uno de esos festivales y me he encontrado con todo esto que estamos analizando. Por un lado, solamente podías entrar de fuera al festival comida y bebida justificando que era para los menores de los que iba acompañada. Con lo cual, bueno, en fin, es bastante sorprendente porque sí, garantizas que tienen comida los pequeños, pero te surge la duda de si esto es legal o no, que te prohíban meter en el recinto comida y bebida de fuera. Está claro que ellos quieren hacer negocio, que hay food trucks y comida rápida normalmente, ¿no? Que se ofrecen estos festivales y lo que pretenden pues es que la gente deje allí su dinero. Lógicamente, ellos lo pretenden, pero para empezar, ¿es legal? O sea, ¿a mí me pueden prohibir si yo voy a un festival que entre comida, que lleve comida de mi casa?
Es totalmente ilegal. Y no solamente lo defendemos si es de Facua, sino que ya hay resoluciones judiciales de algunos juzgados que se han pronunciado en este sentido, en el sentido de decir que la imposición de este tipo de obligación al consumidor son totalmente abusivas. Y la propia administración pública, concretamente la Ecosan, que era la agencia de alimentación y de consumo que existía en el gobierno anterior al que actualmente tenemos, en el gobierno anterior de España, ya se pronunció en un informe diciendo que es algo que la normativa de espectáculos públicos propia de la comunidad autónoma permitiera de forma expresa este tipo de comportamientos empresariales, era una conducta totalmente abusiva hacia el consumidor. Uh-huh. Siempre y cuando nos encontráramos, como decía yo antes, ante un espectáculo cuyo objeto principal de negocio no es la hostelería.
Claro.
Para que la gente nos entienda, el decir que en mi objeto de negocio, en un festival, en un concierto, en un cine, en la hostelería, porque yo vendo producto de hostelería dentro, sería algo así como si un bar nos dijera que su objeto de negocio es la reproducción de partidos de fútbol porque tiene una televisión donde pone fútbol mientras la gente consume. ¿No?
Uh-huh. Sí.
No tiene ni pie ni cabeza y, como decía, un comportamiento totalmente abusivo.
Claro, pero yo que lo he presenciado esto en la entrada a este festival, que le hicieron a personas que estaban inmediatamente detrás tirar la comida que llevaban en un contenedor porque es que no les permitían pasar la comida y de hecho es que yo vi, presencié cómo tiraban la comida directamente a un cubo de basura. Entonces, si te pasa esto y te dicen, no, usted no puede pasar, le dices, ya, pero es que yo tengo derecho porque la norma me avala. Pero es que hay gente de seguridad en la puerta que te está diciendo que no puedes ni introducir comida ni tampoco bebida. Y para los pequeños, en todo caso, una botellita de agua y sin tapón, que esa es otra. Entras y hay unos bidones de agua que se presupone que sirven para que tú vayas reutilizando la botella, vamos, que la vayas llenando. Y el primer día es que ni funcionaba, con lo cual te obligaban a comprar agua, lógicamente, porque no vas a estar ahí en un festival a pleno sol sin beber.
Sí, en el caso que expones de que dejaban la comida o la bebida para los menores, bueno, por lo menos ya han tenido la vergüenza de dejarlo para los menores, ¿no?
En este caso,
puedo
sí.
Garantizar que nosotros en FACO hemos detectado que ni siquiera hacen esa excepción dentro de lo que es el comportamiento ilegal, ni siquiera tienen ese sentimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Algunos promotores. ¿Qué es lo que puede hacer el consumidor? Bueno, a ver, evidentemente el consumidor, lógicamente, en ese momento se encuentra entre la espada y la pared porque si renuncia, si no quiere renunciar a desprenderse de la comida y bebida, la seguridad del recinto no le va a permitir ingresar en ese momento, con lo cual va a perder la posibilidad de disfrutar del espectáculo que previamente ha abonado, ¿no? ¿Qué recomendación realizamos desde Facua? Bueno, la recomendación que realizamos es que asista al evento, que intente presentar una hoja de reclamaciones en ese mismo momento para dejar constancia de lo que ha ocurrido y que cuando ya haya disfrutado del espectáculo en sí por el que ha abonado su entrada, proceda a presentar denuncia ante los servicios autonómicos de consumo de su comunidad autónoma.
Uh-huh.
¿Por qué es necesario presentar denuncia? Porque solamente presentando denuncia entre todos los consumidores conseguiremos que, por parte de las administraciones públicas, se tomen en serio esta clase de comportamiento y procedan a sancionar a las empresas, en este caso a la empresa promotora de evento, por este tipo de conductas, ¿no? Es cierto que muchas veces nos encontramos que la voluntad política, además en estos casos, cada comunidad autónoma es un mundo, porque bueno, las competencias sancionadoras son en ser de las comunidades autónomas en estas materias, hay muchas veces que la voluntad política pasa por favorecer más al empresario que al consumidor, pese a que los consumidores son realmente los ciudadanos, y solo es realmente los ciudadanos por lo que la administración pública debe velar, porque son sus administrados y sus futuros votantes, también hay que decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, nos encontramos en esta situación. La manera de forzar, de doblar ese brazo a la administración pública para que vele por los consumidores y que no se deje llevar por el lobby empresarial es precisamente presentando infinidad de denuncias ante este tipo de situaciones, que además son situaciones que, aunque parezcan menores, afectan a multitud de consumidores, porque si sumamos todos los festivales de música que hay en España en verano, todos los festivales que incurren en este tipo de conducta, que además son recurrentes de un año a otro, estamos hablando de cientos de miles de consumidores que se ven afectados por esta clase de comportamientos comerciales que son totalmente abusivos e ilegales.
Bueno, y otra de las cuestiones a las que aludía, que son como esas tarjetas monedero que realmente son unas pulseras, las pulseras cashless, que lo que haces es que vas recargándolas y entonces pones pues un dinero dentro de las pulseras y claro, como te sobre dinero, efectivamente luego tienes que reclamarlo, pero no te lo dan allí in situ, sino que tienes que pedir que te lo reembolsen otra vez, con lo cual, en fin, que mucha gente seguramente hasta lo pierda, ¿no? Directamente, porque para 3 euros que me quedan es más casi la molestia de pedirlo y de solicitarlo, y seguramente esto le estará pasando a mucha gente, ¿no, Miguel?
Claro, efectivamente. Lo que pasa es que, si bien a título individual un consumidor pueda llevar, y son muchos los que lamentablemente llegan a esa conclusión de decir, bueno, por 3 euros no me merece la pena el reclamar, el acudir a una asociación como de consumidores como Facua que me eche una mano y demás. Pero si sumamos 3 euros de uno, 3 euros de otro, 3 euros de otro, en cientos de miles de consumidores que, como decía, van a haber visto afectados este verano por esta clase de comportamiento, estamos hablando de un monto importante de beneficio que están obteniendo ilícitamente este tipo de empresas, ¿no? Uh-huh. Aparte de que, sinceramente, tenemos que tener la actitud como consumidores, que dependemos de Facua, que no tenemos que permitir que nos engañen y que abusen de nosotros, aunque el abuso tenga una cuantificación de un euro. Uh-huh. A mí, al menos personalmente, me da muchísima rabia e intento no dejar pasar ni una, como os podéis imaginar. Claro. ¿No? Y en este sentido, lo que señalaba antes, por un lado nos encontramos generalmente el pago de una comisión por utilizar este servicio, por otro lado nos encontramos que retienen ilícitamente unas cantidades que nos están quitando porque no nos quieren devolver y no se corresponde a la prestación de ninguna clase de servicio ni a la adquisición de ningún tipo de producto, pero es que además incurren en la ilegalidad de no permitirnos pagar con la moneda de curso legal que hay en España, que es el euro. Es que a mí ningún comercio me puede impedir pagar con billetes y monedas de euro el producto o el servicio que quiera contratar, porque para eso es la moneda de curso legal. Estaría bueno lo contrario, ¿no?
Claro, totalmente. En un minuto, ya sabemos que se ha cancelado el Reggaeton Beach aquí en Madrid. ¿Hay problemas con reembolsos y los gastos de alojamiento? Quiero decir, las personas que se han visto afectadas por esta cancelación y que tuviesen, pues no sé, que se iban a alojar aquí en Madrid y hubieran venido expresamente o directamente por la compra de esas entradas, ¿se están registrando problemas?
Bueno, nosotros desde Facua estamos haciendo presión con las correspondientes denuncias y actuaciones precisamente para que la promotora primero devuelva las entradas a todos los afectados. No podemos olvidar que el motivo de la cancelación del evento no ha sido un supuesto de fuerza mayor, sino que ha sido porque es que directamente no han tenido los permisos municipales necesarios para desarrollar el evento y, lógicamente, igual que es obligación del consumidor el abonar su entrada, es obligación del promotor el garantizar que el espectáculo se va a desarrollar y que se va a desarrollar con toda la garantía de seguridad que exige la normativa de la administración pública, como no podría ser de otra forma, ¿no? Como decía, que estamos haciendo presión para que, por un lado, devuelva las entradas y, por otro lado, tenemos que recordar a todos los consumidores que tienen derecho a exigir que se le indemnicen por los daños y perjuicios que esta cancelación del evento, este incumplimiento contractual, al fin y al cabo, les haya podido causar. ¿Qué clase de perjuicios? Pues depende de cada caso. Por ejemplo, si somos consumidores que no residimos en Madrid, no hemos tenido que desplazar desde nuestra comunidad autónoma a Madrid para disfrutar de este evento, pues ahí tenemos, por ejemplo, el precio del transporte público que hayamos contratado, el tren, el autobús, el avión para desplazarnos a Madrid, el alojamiento que hubiéramos tenido bien previsto tener en Madrid para poder pernoctar esos días del evento en la ciudad. Toda esta clase de cuestiones, toda esta clase de gastos, deberíamos poder exigírselos como indemnización de daño y perjuicio al promotor de este evento.
Bueno, pues estamos hablando de derechos y por eso hemos recurrido precisamente a Miguel Ángel Serrano, que es vicepresidente de Facua Consumidores en Acción, a quien le agradezco muchísimo que haya estado aquí en Onda Madrid. Un saludo, Miguel Ángel, y suerte en esta aventura, porque a veces, en fin, hay que luchar y duro para conseguir, pero entre todos es más fácil los derechos que los usuarios merecen. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.